Renfe.
El partido de la una en Onda Madrid.
Yo soñaba con jugar en mi barrio y lo conseguí. Soñábamos este año con ir a Primera División y hemos ido. Hace unos años soñábamos con ir a Europa y fuimos. Volveremos, hostia, volveremos a Europa, coño. La pasión que tengo yo por el Rayo y por mi barrio es lo más grande que tengo en la vida. Las señas de identidad de Vallecas y del Rayo son únicas, únicas e irrepetibles. Mi madre, le ha dicho que suba, pero no se queda ahí abajo. Me ha enseñado a ser humilde, pero con dos cojones. Hay que recordar, si tengo que hablar del Rayo Vallecano, si tengo que hablar de la mujer, el Rayo Femenino. Joder, todo lo que nos ha dado el puto Rayo Femenino. ¡Vamos, Rayo Femenino, vamos! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Vivan las fiestas de mi barrio! ¡Viva la fiesta de la Carmela! ¡Que viva la madre de los paredes!
Pues era Miguel Ángel Sánchez Muñoz, Michel, vallecano, entrenador del Rayo, y ayer daba el pregón de las fiestas del Carmen de Puente de Vallecas. Reciban un saludo de José María Bonilla, de Carlos Rodríguez Cordina, Mario Llorente realiza. Bienvenidos al partido de la una, estaremos hasta las dos en este viernes y 13.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis? Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer personal a supernenas Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Una de la tarde y 33 minutos, estamos a viernes 13 y nos espera un fin de semana repleto de acontecimientos deportivos. Tal vez el más importante es el que van a enfrentar en la final del Mundial a Francia y a Croacia el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Ludniki de Moscú. Y se habla más, Carlos Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se habla más del Balón de Oro que de lo futbolístico que podemos ver en ambas selecciones.
Sí, son estas cosas que pasan en el fútbol de nuestros días, que por desgracia se tiende casi a darle más importancia a los premios individuales que a lo que debe de ser el premio a un deporte colectivo, que es lo que es el fútbol, un equipo en el que juegan 11 futbolistas. Y como diría Alfredo Di Stéfano, no hay mejor futbolista que los 11 que componen un equipo. Se habla mucho de eso y hoy, a dos días de la final, solamente a dos días de la final, en la rueda de prensa oficial, por ejemplo, de la selección de Francia, a Antoine Griezmann le han ido con la matraca del Balón de Oro y de qué le parece esta oportunidad para ganarlo. Y la verdad es que me ha gustado lo que ha dicho Griezmann.
Es
la oportunidad para ganar la Copa del Mundo. Ganar o no ganar el Balón de Oro importa poco. Quiero ganar la Copa del Mundo y dejaré todo lo que tengo en el terreno de juego por lograrlo. Pues eso, lo tiene claro Antoine Griezmann, me parece muy bien porque no tiene nada que ver, creo yo, ni es comparable ganar un Mundial a conseguir el Balón de Oro, que a fin de cuentas, como digo, no deja de ser un premio individual.
Individual, sí, pues no, yo creo que no tiene ningún tipo de comparación.
Más cosas en esa rueda de prensa, que se han salido un poco también de lo que es la previa del partido frente a Croacia. Matuidi, Blaise Matuidi, el centrocampista de la Juventus, como no, pregunta obligada, había que preguntarle, conocer su opinión sobre la ya confirmación de su nuevo compañero en la Juve, Cristiano Ronaldo. Estamos en las vísperas de la final de la Copa del Mundo. No es momento para hablar de estas cosas, pero no hay duda de que se trata de un gran fichaje. Va a ser increíble contar con el mejor futbolista del mundo, que es Cristiano Ronaldo.
Pues las palabras de Matuidi. Por cierto, mañana, el domingo es la final, Francia-Croacia, con el arbitraje ya designado del argentino Néstor Pitana. Y mañana sábado se va a disputar el tercer y cuarto puesto, lo se va a hacer en San Petersburgo, en el enfrentamiento entre Inglaterra y Bélgica. Y las palabras de Matuidi prácticamente nos han llevado pues a relacionar la final del Mundial con la actualidad del Real Madrid, que inicia su pretemporada el próximo lunes, que lo va a hacer, como todos ustedes saben, sin Cristiano Ronaldo, que por cierto va a ser presentado por la Juventus de Turín también el próximo lunes.
Eso es, sí, también el próximo lunes, el día en el que Lopetegui se pone al frente del Real Madrid, evidentemente un Real Madrid todavía con muchas bajas, porque todos los internacionales que han estado disputando la Copa del Mundo aún no se incorporan a los entrenamientos. No estará Cristiano, va a ser después de 9 temporadas la primera vez que el Real Madrid arranque en pretemporada sin la estrella lusa, sin Cristiano, que como decimos va a ser presentado el próximo lunes. Bueno, lógicamente Cristiano lleva un número en su espalda que es prácticamente característica sine qua non, el 7. El 7 hasta ahora era para el colombiano Cuadrado, pero la verdad es que ha estado divertido. Al hombre no le ha quedado más remedio que cederlo, más
no, no
o menos.
No sé si le han puesto una pistola en la cabeza, no, pero casi casi.
Seguramente no, pero él se lo ha tomado con buen humor eso de dejarle el 7 a Cristiano Ronaldo.
Algo normal, digamos que... todos sabemos por lo que él representa con su camiseta. Yo no tuve ningún problema. Para mí lo más importante es entrenarme bien, estar a disposición del técnico para cuando me llamen al campo de juego, así sea con el 588, pero que yo esté que yo esté en el campo. Pero yo creo que es muy importante. Para mí no es como lo más primordial.
Pues eso, Cuadrado cede el 7, lo llevará Cristiano Ronaldo en una presentación que al final no va a ser abriendo el estadio, ni mucho menos. Bueno, no han dado motivos de por qué la cosa va a quedar en una presentación más estilo clásico, en una conferencia de prensa y todo restringido a los medios de comunicación, pero el caso es que Cristiano desde el próximo lunes vestirá la camiseta rojiblanca, no, blanco-negra o negriblanca de la Juventus de Turín en el Real Madrid. De momento, solamente, Bonilla, las presentaciones de Odriozola, de Vinicius, que hoy cumple, por cierto, 18 años y está previsto que mañana llegue a la capital de España. Incluso también tienen previsto presentar al guardameta ucraniano Lunin. Evidentemente no será una presentación en plan...
Pero todo ello la próxima semana,
sí,
claro.
Sí, la próxima semana.
A partir del lunes.
A partir del lunes, eso es, se van a presentar las nuevas incorporaciones del Real Madrid. Odriozola, evidentemente, tiene plaza asegurada en la primera plantilla. Y en el caso del portero de Lunin, quieren que sea el tercer portero del Real Madrid el próximo año. Y con Vinicius, pues ya veremos si convence a Lopetegui o no le convence, y dependiendo de eso, se quedarán con él o es posible que incluso le puedan ceder otra temporada en Brasil.
Por cierto, ha hablado Bale.
Ha hablado Bale, sí. Unas palabras en el bar que tiene allí en Cardiff, el Eleven's Bar Grill, en un encuentro con aficionados. Bueno, lo más interesante de lo que ha dicho Gareth Bale, refiriéndose a aquellas declaraciones que también hizo nada más terminar la final de la Champions, en las que decía que tenía que hablar su representante con el Real Madrid porque necesitaba jugar más, ha dejado claro que fueron fruto de la frustración por no ser titular en esa final, que él sabía que tenía cosas y que era capaz de ayudar al equipo y así lo hizo, pero que simplemente la frustración de no jugar desde el principio le hizo pronunciar esas palabras. Y luego ha hablado, bueno, del golazo que marcó, ¿no?, de la chilena. Fue genial, dice, conseguir ese gol, emoción pura, es un remate que no piensas, simplemente reaccionas. Si no pruebas esas cosas, nunca saldrán. Pero es previsible que Bale, después de todo lo que ha pasado y con la marcha de Cristiano Ronaldo, tenga bastante más claro seguir en el Real Madrid, porque además Bale, Bonilla, será de los pocos que el lunes ya sí que pueda, sí, hablar en primera persona con Julen Lopetegui de lo que quiere de él.
Y lo que son las cosas, si nos lo dicen hace 3 meses, casi hubiésemos apostado todos que era Bale el que iba a abandonar el Real Madrid y no Cristiano Ronaldo. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
La 1:00 p.m, 39 minutos, seguimos. Para hablar del Atlético de Madrid, que entrena esta tarde, será la tercera sesión desde que iniciara el trabajo. Y para los medios del club ha hablado Rodrigo Hernández. Rodri, que tras pasar unos años en el Villarreal, regresa a la que fue su casa.
Te vienen recuerdos de toda la vida, de venir aquí todos los días a entrenar, de, creo que era la primera vez que metía mi coche en el parking. O sea que, bueno, recuerdos muy bonitos, he estado aquí 5 años, de muy pequeño, y bueno, uno siempre, pues eso, miraba, aspiraba para llegar al primer equipo. Hoy en día he cumplido un sueño, bueno, solo me queda trabajar, pero sí, muy, muy buenos recuerdos porque aquí he tenido una de las mejores etapas de mi vida. Está claro que desde niño es un sueño y bueno, y hoy en día me toca cumplirlo, ¿no? Yo siempre lo diré, estoy muy contento, motivado de empezar aquí. Sé que mi camino como profesional está en otro sitio, pero aquí tengo que dar mi salto, ¿no? Que quiero para poder convertirme en un jugador importante en un club grande.
El jugador madrileño hablaba así del que va a ser su entrenador, del que ya lo es, Diego Pablo Simeone.
De hecho, recuerdo haber subido a un entrenamiento con ellos, ya desde joven haber apreciado pues, ese carácter, esa ambición de ganar, de que no podían dar una jugada por perdida, ¿no? Eso es lo que él más transmite, la competitividad, las ganas de tener éxito. Y bueno, yo, para mí, el trabajo que está haciendo estos 6 años, creo que lleva, ¿no? Es increíble, ¿no? Un club que yo, cuando estaba, a lo que es ahora, ha crecido una barbaridad.
Pues hay cambios en el organigrama técnico. Se marcha Juan Vizcaíno, ha rechazado la oferta de continuar en el club y ya no será miembro integrante del cuerpo técnico del Atlético de Madrid, y ha regresado otro histórico, Tomás Reñones, que va a colaborar con Pedro Pablo en las labores de delegado del equipo. Hablamos ya del Getafe, un Getafe que presentó ayer de una tacada a 4 de sus nuevas incorporaciones: Robert Ibáñez, Leandro Chichizola, Sergi Guardiola y Jaime Mata. El madrileño fue máximo goleador en segunda división la pasada campaña, está responsabilizado tras llegar a primera con 30 años, al igual que lo está Sergi Guardiola, que anotó 20 goles en las filas del Córdoba y que ya nos escucha. Sergi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenidos otra vez a la comunidad.
Muchas gracias.
Porque pasaste ya por la Agrupación Deportiva Alcorcón y por el Getafe B.
Exacto, por los dos sitios.
Un trotamundos, del fútbol. Fíjate que te ha costado mucho llegar a la primera división.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que como tú bien dices, pues un trotamundos, está por 1000 equipos y bueno, al final pues por la constancia pues me ha hecho llegar aquí, ¿no?
¿Por qué te ha costado tanto llegar a la primera división?
Bueno, pues al final son situaciones, ¿no? Son años, son muchas cosas, ¿no? Al final pues tarda en llegar, hay gente que le tarda más, hay gente que tarda menos, bueno, y ahora pues me ha llegado a mí, ahora es mi momento y bueno, seguro que lo aprovecharé.
Hombre, con 27 años y después de la gran temporada que has tenido en el Córdoba, pues te llega tal vez en tu mejor momento, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que me llega mi mejor momento en todos los aspectos, tanto anímicamente como familiarmente, como futbolísticamente, como deportivamente, como todo, ¿no? Es mi mejor momento y la verdad es que estoy muy contento y que tengo muchas ganas de hacer un buen año aquí.
El gol se paga y el Getafe, con los fichajes de Jaime Mata y con el tuyo, pues apuesta por eso, ¿no? Precisamente por el gol.
Bueno, al final un delantero, ¿no? Lo que se le exige es el gol, está claro. Evidentemente que nosotros también somos delanteros de trabajo, pero al final lo que se le pide es el gol y bueno, pues como te digo, intentaremos pues hacer un buen número de goles.
Venís Jaime Mata y tú, después de realizar una grandísima temporada la pasada en segunda división, os conocéis, sois los dos compatibles, podéis jugar juntos en el equipo de Bordalás.
Por supuesto que sí, bueno, nos conocemos de habernos enfrentado y todo eso, pero por supuesto que somos compatibles, ¿no? Al final cuando juega con dos puntas, pues puede ser compatible y bueno, yo he jugado con dos puntas muchas veces y él también, ¿no? Entonces, por supuesto que somos compatibles.
Son los primeros días de pretemporada, pero evidentemente habrás podido observar que va a haber muchísima competencia, ¿no? En la parte de arriba del Getafe.
Sí, bueno, es normal, ¿no? Eso es bueno porque al final te exigen más y tiene que haber competencia siempre, ¿no? Yo creo que al final eso le da calidad al equipo y es muy bueno.
Del Getafe que tú conociste cuando militabas en el Getafe B, a este que te has encontrado, ¿ha cambiado mucho o no?
Bueno, al final Getafe siempre es un club muy familiar, ¿no? Donde siempre te tratan muy bien y al final pues eso siempre lo tiene, ¿no? Entonces, pues cuando yo estuve aquí, pues era así, y ahora que he vuelto, pues es igual, ¿no?
¿Has hablado ya con José Bordalás? ¿Te ha dicho lo que quiere de ti o todavía no hay tiempo para eso?
Bueno, he hablado poco con él, pero bueno, como bien te digo, pues esta semana seguramente pues nos irá introduciendo cosas de lo que él quiere y bueno, iremos hablando un poquito más.
Llegas cedido con opción de compra. Imagino que tu intención es realizar una gran temporada para continuar en el Getafe.
Por supuesto que sí, ¿no? Al final ellos pues hacen una apuesta fuerte por mí y al final yo tengo que devolverles, ¿no?, la confianza que ellos han depositado en mí.
Pues Sergi, gracias por estar en los micrófonos de Onda Madrid y seguro que hablamos durante toda la temporada muchísimas veces. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y de Getafe a Leganés, porque el conjunto pepinero no para de presentar a futbolistas. Ayer lo hacían dos jóvenes jugadores, el venezolano Joshua Mejía y el argentino Facundo García. Y hoy, tras la sesión preparatoria, ha sido presentado el vitoriano Mikel Vesga, que ya se encuentra además con nuestro compañero Javier Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Club Deportivo Leganés. Cuarta presentación de la semana, sin contar la del martes, la del entrenador Mauricio Pellegrino, y hoy ha sido el turno de Mikel Vesga. 25 años, va a portar el número 23 y además, bueno, pues un refuerzo necesario para este equipo porque ese centro del campo es una de las grandes preocupaciones del nuevo técnico argentino. Mikel Vesga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Supongo que contento con tu llegada al Club Deportivo Leganés.
Sí, desde luego muy contento, ¿no? Ya te digo que con ganas de seguir trabajando, de ir poco a poco, pues bueno, haciéndome a mis compañeros y ya te digo, a las instrucciones también del míster.
Muchos han hablado, ¿no?, en esta sala de prensa de las referencias que te habían dado para llegar finalmente al conjunto de Madrid, al conjunto pepinero. ¿Qué te decían los compañeros que ya han pasado de la Atlética al Lega?
Bueno, como bien dices, tengo muchos amigos, ¿no?, que han pasado por aquí y todo el mundo me ha hablado muy bien, tanto con el club como, bueno, pues con la gente que hay, sobre todo, que rodea al club, la afición, y ya te digo que por eso mismo me he decantado también, porque sé que a ellos también les ha ido bien por aquí, entonces, bueno, creo que por qué no a mí también, ¿no?
José María, ya te está escuchando Mikel Vesga.
Mikel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y bienvenido a la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias.
Hablando de lo que estabais comentando mi compañero Javier y tú, ¿por qué crees que desde hace algunos años tantos jugadores del Atleti recalan en el Club Deportivo Leganés?
Bueno, yo creo que el Leganés es un club muy cercano, ¿no?, muy familiar. Yo creo que eso para los jugadores, para llegar, cuando llegas nuevo y demás, pues bueno, es algo que es importante, ¿no?, para temas de adaptación. Entonces, pues creo que es una de las cosas que hacen que el jugador quiera venir aquí también.
Seguro que me dejo algunos, pero fíjate, Iago Herrerín, Bustinza, Unai López, Eric Morán, Albizua, Íñigo Ruiz de Galarreta, Guillermo, han sido muchos los que han vestido la blanquiazul.
Sí, ya te digo que a la mayoría los conozco personalmente y ya te digo que ellos son los que me han mandado muy buenas referencias del club y por lo tanto ha sido un punto muy, muy importante para que yo hoy esté aquí.
Cuando has hablado con ellos, como dices, para que te explicaran que cómo es el club, cómo era la localidad.
Sí, un poco todo, ¿no? Cómo funciona el club, cómo trabaja, el entorno, la gente que lo rodea, ya te digo que un poco de todo, ¿no? Ya te digo que todos vuelven muy contentos y por lo tanto, pues espero que para mí también sea así, ¿no?
Bueno, estos primeros días de trabajo, ¿cómo lo llevas?
Bien, lo típico de pretemporada, ¿no? Las piernas pesan un poco y demás y adaptándonos un poco a lo que el míster quiere, estamos trabajando bastante bien tácticamente y ya te digo que poco a poco pues el equipo pues se está haciendo, ¿no?
Ha hablado contigo Mauricio Pellegrino de lo que quiere para este nuevo Leganés de ti, ¿o no?
Bueno, de momento quizás pronto para hablar individualmente, de momento no hemos hablado, pero ya te digo que él está dejando las ideas muy claras de lo que quiere de nosotros, por lo tanto, como equipo, yo creo que la gente está cogiendo ya las cosas, los conceptos que él quiere, ¿no?
¿Y qué te ha llamado la atención en estos primeros días del técnico argentino?
Bueno, pues que le gusta trabajar mucho pues tácticamente, que el equipo esté siempre bien ordenado, no se le escapan los detalles y yo creo que eso es importante, ¿no?, en esta categoría.
Y en pleno julio, ¿se habla ya de los objetivos prioritarios para la próxima temporada o todavía es pronto?
No, yo creo que ahora todavía es pronto, ¿no? Es momento de prepararnos bien, de hacer una buena pretemporada, de empezar, bueno, ir cogiendo el ritmo de competición y poco a poco iremos viendo qué es lo que el equipo pueda dar, ¿no?
¿Y con los compañeros qué, Mikel?
Nada, muy bien, buen recibimiento. Ya te digo que conozco también a Pichu de mi etapa en el Sporting, conozco a unos cuantos y a los demás que no, personalmente no había tenido la oportunidad de conocer, pues ya digo que me están haciendo esto muy fácil y ya digo que creo que va a ser bueno para mi adaptación.
Ahí en la zona donde tú te desenvuelves va a haber competencia, ¿eh?
Sí, desde luego. Ya sabía antes de venir que ni mucho menos voy a tener fácil jugar. Voy a tener que hacer las cosas muy bien porque, bueno, como bien dices, la gente que hay bueno, ha demostrado estos años que aquí en el club que vale para la categoría y que, bueno, ha rendido a muy buen nivel. Por lo tanto, voy a tener que dar, bueno, lo mejor de mí, ¿no?, para poder jugar.
¿Va a ser una temporada para tu crecimiento?
Sí, por supuesto, eso creo y espero, ¿no?, que sea un año de crecimiento para mí, tanto para mí como para el club. Que creo que, bueno, yo también necesito seguir creciendo como jugador en esta categoría y creo que estoy en el mejor sitio para ello.
Oye, para poder haber triunfado en el Athletic, para seguir años y años allí en el club de tu vida, ¿qué es lo que te ha faltado?
Bueno, pues pregunta difícil, no lo sé, ¿no? Un poco de todo, yo creo que no he sido capaz tampoco de dar mi mayor nivel, la exigencia allí es mucho mayor, la competencia es todavía mayor y ya te digo que quizá no he sido capaz de aportar todo lo que yo tengo, ¿no? Entonces, bueno, pues no te sabría decir exactamente quizá qué es lo que es y quizá el aspecto defensivo que siempre se me ha achacado mucho y que ando intentando mejorar y probablemente pues haya sido uno de los aspectos que haya hecho que no haya conseguido jugar más, ¿no?
Pues mira, diciendo poco que has dicho tú que es poco, creo que has dicho muchísimo de lo que te ha faltado y teniendo las cosas claras, yo creo que así uno aprende, ¿no? Y uno se refuerza.
Sí, desde luego, hay que saber, hay que hacer autocrítica también, saber qué es lo que cada uno tiene que mejorar y yo creo que a partir de ahí, bueno, cada uno consigue ser mejor jugador.
Pues Mikel, como decimos, bienvenido a la Comunidad de Madrid, bienvenido a la sintonía de Onda Madrid y hablaremos a lo largo de la temporada más veces contigo. Muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, Javier, ayer también se oficializaba que Juanfran, el jugador madrileño del Deportivo de La Coruña, va a recalar en el Club Deportivo Leganés.
Sí, llega para reforzar el lateral derecho del conjunto pepinero. Además, es un buen refuerzo después de ver la temporada que ha cojado en el Deportivo de La Coruña, a pesar del descenso del conjunto gallego. Y lo cierto es que ahora la hoja de ruta de este Leganés es mañana entrenamiento, el domingo descanso y el lunes una nueva presentación. Han sido cuatro esta semana. El lunes empezará con la de Guido Carrillo.
Gracias, Javier.
Un abrazo.
Sin dilación, nos vamos a hablar del Rayo Majadahonda, porque ya tenemos comunicación con el secretario general del conjunto majariego, Casto Gallardo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuánto trabajo tiene el secretario general después del ascenso del conjunto majariego a la segunda división?
Bueno, pues la verdad es que como te imaginarás, pues es bastante y abundante, debido a que lógicamente venimos de la segunda división B, como sabéis, una personalidad jurídica de club deportivo, y ahora pues hay que llevar a cabo un proceso de transformación en sociedad anónima deportiva y todo lo que ello conlleva, más si a eso le añadimos Liga de Fútbol Profesional, que exige una serie de parámetros bastante exigentes, y Consejo Superior de Deportes y demás, pues la verdad es que mucho trabajo.
Entre los parámetros que ha exigido la Liga de Fútbol Profesional es reformar el Cerro del Espino para poder jugar en segunda división. Como se están haciendo esas obras, el Rayo Majadahonda ha tenido que buscar acomodo en otro lado y lo ha encontrado ni más ni menos que en el Wanda Metropolitano.
Así es. Bueno, nosotros, como sabéis, compartimos campo con el Atlético Madrid B, que es donde celebra sus partidos. Esto es un convenio que ya tenemos de muy antiguo entre el Ayuntamiento de Majadahonda, el Atlético Madrid y nosotros. Y compartimos los partidos oficiales con su equipo filial. Nosotros jugamos un domingo, ellos juegan otro, eso es habitualmente así. Y bueno, pues nos hemos visto en una situación deportivamente hablando muy importante, pero el campo no reunía las condiciones que exigía la Liga de Fútbol Profesional, sobre todo teniendo en cuenta que es un producto televisivo por el que se paga mucho dinero y quieren, lógicamente, a la hora de que se retransmitan estos partidos, porque tenga la mejor imagen posible del producto que están vendiendo. Entonces, pues te exigen muchos cambios, que eso lleva tiempo el ejecutarlos, de manera que nos ha sido imposible el poder bueno, pues jugar en nuestro estadio en las fechas en las que va a comenzar el campeonato. Con lo cual nos han exigido un campo alternativo, pues que las obras calculamos que serán de 3, 4 o 5 meses, tampoco sabemos exactamente. Y ese campo alternativo ha tenido que ser Atlético Madrid, porque ningún otro club de la Comunidad de Madrid nos hemos dirigido a todos pidiendo esa solidaridad, puesto que es algo, es una fuerza mayor, es algo que nosotros, de lo que nosotros lógicamente no podemos hacer nada, y el único que finalmente ha dicho aquí está mi campo ha sido Atlético de Madrid, por lo cual estoy muy agradecido, claro, porque si no estaríamos descendidos automáticamente a segunda vez.
Antes de hablar de lo del Atlético de Madrid, el por qué cree que no ha encontrado acomodo el Radio Majadahonda, pues en campos como en Alcorcón, en Leganés, en Getafe, que son localidades más cercanas a Majadahonda.
Sí, a mí la verdad es que me llamó la atención un poco en algunos casos la negativa, no voy a personalizar, porque yo creo que cada club pues tiene su filosofía, tiene sus motivos. Yo entiendo que a ellos el Radio Majadahonda pues les dará un poco igual, lógicamente a nosotros no. Y por eso hemos estado peleando hasta última hora para ver si conseguíamos un campo, un estadio que estuviese adecuado a las exigencias que exige la Liga, pero que si no fuera así, pues al menos un campo, como es el caso de Valdebebas, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, que con muy poquito reuniría los requisitos. Pero, como digo, sin entrar a valorar lo que ha dicho uno, ha dicho otro, lo cierto es que al final ninguno ha tenido predisposición. No han atendido ninguna de nuestras súplicas y finalmente ha tenido que ser Atlético de Madrid como última opción, porque es la última opción que teníamos. Era un poco parecido al Santiago Bernabéu. Nunca pensaríamos que íbamos a jugar en Santiago Bernabéu, como tampoco en el Wanda Metropolitano. Pero Miguel Ángel Gil, dando muestras de su solidaridad y de que no podía dejar caer a un equipo a Segunda División B, cuando le estábamos de alguna manera solicitando su ayuda, pues al final se ha visto obligado hacernos un campo de 70,000+ o 70,000 espectadores, más o menos, que tiene el Wanda, totalmente desproporcionado con lo que nosotros podemos llevar allí.
Y cuando Miguel Ángel... Y le iba a preguntar que cuando Miguel Ángel Gil le dice, venga, van a ustedes a jugar en el Wanda Metropolitano, ¿qué cara ponen?
Bueno, vamos a ver. Yo tengo una buenísima relación con Miguel Ángel y de inicio, evidentemente, nunca se barajó la posibilidad del Wanda Metropolitano, pero a medida que íbamos negociando, porque de alguna manera, bueno, él lógicamente colaboraba conmigo para conseguir campo, pues a medida que iba pasando el tiempo y me veía la cara que ponía y lo preocupado que estaba, pues ya me llegó a decir que en el peor de los casos siempre estaría su campo. Ahí me quedé un poco tranquilo, pero evidentemente hasta que esto no se oficializa, pues siempre tienes las dudas, y de hecho lo he pasado mal la semana pasada porque veía que se nos agotaba el plazo, que era hasta el día de ayer, y que no conseguíamos el campo. Y finalmente, en una reunión del miércoles con Miguel Ángel Gil en su despacho, pues no tuvimos más remedios que cerrar ese acuerdo, porque si no, como digo, estaríamos en Segunda División B.
Ya saben lo que van a hacer en el Wanda, es decir, no creo que evidentemente abran todo el estadio para albergar los partidos del Radio Majadahonda, porque indudablemente no es la afición majariega la misma que tiene el Atlético de Madrid en Primera División.
No, eso es evidente. No, a nosotros lo que se nos ha dicho por el Atlético de Madrid, aunque lógicamente lo que tenemos de momento es el compromiso de que vamos a tener a nuestra disposición ese campo mientras no se terminen las obras en el Cerro del Espino, es que nos van a abrir el anillo bajo, pero todavía no hemos entrado en pormenores de ese tipo, porque lo más importante era comunicar a la Liga que iba a ser el campo, y ahora pues entraremos en conversaciones con Atlético de Madrid para determinar todos esos pormenores que yo también soy optimista. Creo que independientemente de la afición majariega, pues no dejamos de ser un club, yo creo que cae bien, de la Comunidad de Madrid, y esperamos que haya más gente de la que se puede prever. Además es una liga, la Liga 1-2-3, este año de las ligas más fuertes e históricas que ha existido, y entendemos que también va a venir mucha afición de fuera, aunque no, incluso de propio Madrid, pues hay muchos asturianos, habrá gaditanos, canarios, es decir, que se pueden vivir unos partidos bastante animados en cuanto a afición se refiere, yo creo, en el estadio.
Pues nos alegramos que definitivamente el Rayo Majadahonda vaya a continuar después de ese ascenso en Segunda División, que haya encontrado acomodo, y a seguir trabajando, Casto.
Muchísimas gracias.
Les vamos a dejar con los servicios informativos de Onda Madrid, pero antes decirles que Daniel Martín se impuso en el Muro de Bretaña en la sexta etapa del Tour de Francia. Hoy se disputa la etapa más larga, 231 kilómetros, y que a las 5 de la tarde Rafael Nadal y Novak Djokovic vuelven a encontrarse en un Grand Slam para disputar las semifinales de Wimbledon. Les dejamos con Rafa Nadal.
Desconfío al 100%. ¿Qué quieres que desconfíe? Juego contra uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro deporte. No es un tema de desconfiar, es un tema de que juego contra uno de los mejores jugadores de la historia que este deporte ha visto. Y aquí pues está jugando muy bien, con lo cual no es un tema de desconfiar, es que Djokovic está a un nivel del Djokovic normal de toda la vida, o sea que es un partido de máxima dificultad y que tengo que jugar a mi mejor nivel para tener opciones.